Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a nuestro martes, nuestro puente óntico aquí en Radio Mantra desde hace casi 7 años. Qué lindo encontrarnos siempre, 3 horas Argentina, junto a Irmita y a Cris en la operación técnica. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Irmita, ¿cómo estás? Y Cris, ¿cómo estás vos también? Se me mezclaron las líneas temporales, como diríamos
sí,
nosotros.
Sí, sí, sí. Hola, hola, hola a todos. Hola Cris y Iris, como siempre, ella apoyándonos y acompañándonos en cada programa, ¿verdad?
Siempre, Cris, está desde hace 7 años junto a nosotras, acompañándonos en este cruce de puente que hacemos todos los martes desde hace 7 años aquí en Radio Mantra. Me encanta, me levanto los martes, como digo siempre, Irmita, y ya estoy como, ya desde hace mucho, el martes es mi día preferido, no solamente porque estoy en la radio, sino que desde chica me gusta el día martes, me encanta. Entonces trato de poner, siempre, ¿viste? Trato de poner los martes las cosas que más me encantan, más me gustan, y ya me levanto pensando qué voy a hacer en el programa del martes, y les traje, como hoy tenemos Facebook y estamos saliendo desde varias aplicaciones, me gusta traer un tema donde vos te quede una muy buena herramienta, ¿no es cierto? Una herramienta que vos puedas llevarte en tu mochila de la vida, como decimos siempre, y por eso hoy traje este tema de si quiero, realmente puedo. El querer es poder, realmente. Si yo quiero, puedo. Si yo puedo, quiero. Lo vamos dando vuelta y nos damos cuenta que no siempre si queremos, podemos. Entonces, desde el coach transpersonal con diseño óntico y la numerología, que es la geometría de tu frecuencia, hoy vamos a ingresar a ese espacio donde si quiero, no siempre puedo, ¿sí? Así que acá dice, hoy tenemos una oyente que viene por primera vez. Hola, Gabriela Dance, bienvenido. ¿Te gusta el título de del programa? Bueno, me encanta. Quédate porque podés compartir junto a nosotros. Vamos a usar el verbo yo puedo durante todo el programa, porque ¿qué usamos nosotros, Irmita, para enseñar una herramienta desde el coach transpersonal y desde la numerología? Que los verbos, sí, son acciones y que la acción tengo que llevarla a cabo. Pero muchas veces yo quiero algo y no puedo, ¿sí? Y realmente ese poder interno, cuando está afuera, no se transforma y no se traduce en aquello que realmente yo quería. A veces uno tiene un diseño dentro de su mente para alcanzar algo, y ese poder que yo tengo para cruzar y obtenerlo, a veces no me alcanza. Pero hay un secreto para eso, Irmita. Hay un secreto que nosotros lo leemos, ¿no es cierto?, desde la numerología, lo enseñamos desde el coach, que es nuestro gran sistema de base donde apoyamos toda nuestra vida. El gran sistema de base donde apoyamos nuestra vida, ya sabemos que es el gran sistema de creencias. Y a veces nosotros tenemos ese mandato interno, esa creencia establecida como hábito de vida, que aquello que yo puedo lograr es aquellas cosas que realmente a mí me enseñaron a ver. Y a veces yo quiero algo más que eso, ¿no? Y le entrego el poder a determinadas cosas como un límite o una frontera donde yo no me permito ir más allá de esa frontera. Esa frontera, justamente como límite, se transforma a través de nuestra vida en aquello que me da una forma, me limita, me encajona, me pone en una situación donde yo no puedo ir más allá de eso. O sea que si quiero, puedo realmente. Yo a veces quiero obtener un cambio en la vida, pero ¿cómo hago para obtener el cambio? Porque si yo sigo repitiendo desde lo que yo aprendí y aquello que tiene mi poder, obviamente afuera no se traduce lo que yo realmente quiero. Por eso no siempre querer es poder, y no siempre si quiero puedo obtenerlo. Entonces, ¿qué decimos nosotros desde el coach, Irmita? Decimos que para querer algo hay que desearlo ardientemente y hay que soñarlo. Entonces, eso que tiene tu gran poder, porque el poder es el poder de manifestación que nosotros tenemos en la vida, ¿no es cierto? Y ese poder viene de
O sea,
nuestro gran caudal energético, que nosotros llamamos
exactamente.
capital cósmico, ¿no?
Así
Ese
es.
capital cósmico que es inmenso cuando nosotros pisamos la vida y el mundo, viene en nuestra fecha de nacimiento, en el día. Por eso cuando yo les leo la fecha de nacimiento me voy al día. El día contiene mi don y mi talento, mi fortaleza, mi poder. Pero ¿a quién yo le entregué el poder? ¿A quién le entregué el poder? ¿Dónde está apoyado mi poder y dónde ha quedado? Porque si yo quiero, puedo, pero no siempre me sale. Entonces, eso que yo le estoy dando poder muchas veces es una manifestación de algo heredado. Y si yo heredé una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de elegir, entonces lo que puedo es aquellos que me han enseñado. Entonces, si yo
Así
empiezo a
es.
jugar con el querer y el poder, y lo que puedo es lo que quiero y lo que tengo, no siempre es lo que a veces me permito y a veces lo que me han permitido. Por eso cuando ingresan a una consulta nuestra, desde lo transpersonal y óntico, lo transpersonal lee todo tu mapa de emergencia y todo tu subconsciente. Y lo óntico hace visible lo invisible desde tu gran poder que vos trajiste para la vida, que es tu don y tu talento. Hacer visible lo invisible como una gran capacidad que yo tengo para hacer mucho más de lo que me han dicho. Entonces, posicionarte desde ese punto de vista hace que vos veas diferentes dimensiones, tus capacidades de manera diferente y descubras y te descubras sobre el mundo obteniendo aquello que realmente querés. Y cuando realmente yo me paro en la posición correcta, entonces si quiero, puedo. Puedo porque realmente me conozco. Entonces, ¿dónde radica el poder? En tu autoobservación consciente. Poder saber quién soy. Porque si yo le entregué el poder a una creencia como un límite, obviamente mi límite es aquello que me han dicho. Vos podés llegar hasta acá. Vos podés ser
Claro,
esto en la vida, ¿sí? O las
esa
mujeres
modelo
nacieron
es.
para esto, ¿sí? O los hombres nacieron para esto, ¿no? Y
Claro.
mita.
Sí, porque te modelan de tal manera que no te dejan ser. Ese brillo óntico que está justamente en nuestra ficha de nacimiento queda apagado a través de esas limitaciones que no nos dejan ser. No dejan que esa pasión interna, esa fortaleza interna, nos lleve por el camino deseado realmente y soñado. ¿Por qué? Porque todas esas limitaciones de pronto hoy de manera inconsciente no lo hacemos visible y nos bloquea. Deseamos tanto, queremos tanto, pero a veces no podemos, a consecuencia de ello.
Exacto. Entonces, para poder lograr lo que tenemos que lograr, tenemos que saber quiénes somos primero. ¿Quién soy? Es poder preguntarme más allá de aprender o vamos a decir, a desaprender cómo me veo, ¿no? Porque nosotros nos vemos a través de
Exacto.
los ojos de nuestros padres y de cómo nos han visto aquellos que están en otro espacio más arriba que nosotros, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros tíos, nuestros abuelos, los adultos calificados, ¿no? Sos buena para esto, no sos buena para esto. Entonces, si nosotros le dimos el poder a toda esa manera de vernos, ¿sí? Y eso regresa a nosotros, eso se llama modelado. El modelado de la fecha de nacimiento lo encontramos en el mes. Por eso cuando yo te leo día y mes, estoy leyendo tus dones modelados por, decimos nosotros, ¿no? Tu
Claro.
sistema de creencias, tu hogar de nacimiento, donde vos venís, el mandato, el prejuicio, lo que te recorta, lo que te fracciona, lo que te ha quitado poder. ¿A qué le
Baja
dimos el poder
autoestima.
entonces? Espera. ¿A qué le dimos el poder entonces, ¿no es cierto? ¿A qué le dimos el poder entonces? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos cuando no alcanzamos un objetivo, ¿no? La autoobservación consciente hace que yo me dé cuenta que aquello que está delante de mí no es realmente lo que yo quería cuando lo obtengo. Entonces, plan de acción primero es quién soy, decimos nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién soy? Si yo no me pregunto quién soy en esta vida, en esto que yo estoy recorriendo como sistema, como sendero de vida como objetivo para lograr lo que quiero lograr, no me voy a dar cuenta si lo que yo estoy obteniendo hasta tener el resultado en la mano es realmente lo que yo deseaba. Por eso primero lo que yo quiero empieza con un gran deseo. El deseo está en el mundo de las ideas, el deseo está en tu mente. Entonces, esa mente tiene una gran base arquetípica, que es el sistema de creencias. Entonces, si yo tengo un deseo, ese deseo va a ser modelado automáticamente por cómo me han enseñado a ver la vida, a sentir la vida. Eso me lo va a modelar. Entonces, yo puedo desear a lo mejor, no sé, irme a vivir a otro país. Es mi deseo ardiente que ir a vivir a otro país, quiero otro tipo de vida. Pero a lo mejor la base de ese deseo es, a través del miedo y de la supervivencia, que me hayan dicho que irte sola es peligroso, andás a ver lo que te pasa, no está la familia para que te acompañe, nosotros siempre estamos para vos, ¿no es cierto? Te van como fraccionando y el miedo nos va modelando justamente. Esa modelación del miedo es a través de la supervivencia, como decimos siempre. Esa supervivencia tiene totalmente mi poder. Yo le estoy dando el poder a una, vamos a decir, a un hábito, a una manera de vivir, a cómo se vivía donde yo he nacido, donde yo me he criado. Entonces, quizás yo pase mi vida entera con ese deseo de irme a vivir a otro país y nunca logre el objetivo, nunca pueda. Quiero, pero no puedo. ¿Realmente querés irte a vivir a otro país? Sí, quiero, pero no puedo porque no puedo dejar a mis padres, pero no puedo porque me voy sola, pero no puedo porque a lo mejor pierdo la raíz, no me sienta que no tengo amigos, que no puedo hacer otro. Esos son todos los miedos internos que tenemos a cambiar de territorio. El territorio, sí, es interno, no es externo. Tenemos un mapa interno, pero yo tengo un territorio interno, que es mi mapa emocional, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo para dar. Y afuera, sí, tengo un territorio donde yo voy a transitar. Y yo voy a transitar a través de toda la información interna que tenga. Acá dice Gabriela, ¿podría preguntarme también
Así
para qué
es.
soy, para mí o para el otro? Uno puede preguntarse lo que quieras, ¿sí? Mientras vos puedas contestártelo. Yo siempre doy esta tarea para poder a lo mejor lograr un objetivo, tener un cuaderno abierto, ¿sí? Y siempre anotar. Si yo me voy a preguntar quién soy, entonces tengo que tener un cuaderno, ¿no? Primero quizás yo me conteste, soy la hija de, o soy la madre de, o soy la profesora de, o soy. Quizás me conteste con un rol. ¿Sí? Es lo primero que me puede salir. Lo anoto. ¿Sí? ¿Quién soy? Yo soy Diana, la madre de, la esposa de, la hija de. Anoten todo porque tiene que ir saliendo la información. Luego yo tengo que permitirme ir más allá de quién soy en el mundo, ¿no es cierto? ¿Quién soy? Soy una mujer que tiene deseos, soy una mujer que tiene sueños, que tiene objetivos, más allá del rol. Si yo puedo ir más allá del rol, entonces ya estoy cruzando una frontera, porque el rol es una frontera. El rol es una frontera, el rol de madre, el rol de esposa, el rol que vos tengas sobre el mundo, tu profesión, es una frontera. Uno es mujer y hombre con deseos, con sueños, con dones, con talentos, con objetivos y propósito de vida. El propósito de vida que yo traigo al nacer queda totalmente sumido por el rol. Entonces, la obligación, el rol, aquello que me enseñaron, lo que me dijeron que soy, lo que tengo que alcanzar. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? ¿Qué es un miedo? Todo lo que me van explicando, que se llama mundo explicado, es aquello que
Así.
yo tomo por cierto. Y no es siempre cierto. Hay creencias que son totalmente limitantes y hay creencias que yo tengo instaladas en mi vida que no son reales. Yo tengo que ir a investigar si eso es real. Quizás en mi vida me dijeron que yo no nací para, ¿sí? No sé, vos, las mujeres nacieron para ser madres, para ser esposas, no nacieron para ser profesionales. Aunque ustedes crean, todavía hay familias que tienen ese pensamiento, que ya es arcaico, por supuesto, pero está en el inconsciente colectivo. Emerge, ¿no es cierto?, como una duda, como algo que viene todavía, que está encriptado, que tengo que tratar de trascender, ir más allá de eso. Entonces, eso es un límite. Muchas veces para alcanzar un objetivo. Yo tengo que ir afuera de mí y darme cuenta si realmente yo tengo capacidades, claro que las tenemos, pero yo tengo que ir a verificar las capacidades para ver si una creencia es cierta o no. Yo tengo que ir a ver si esa creencia que me está dando forma realmente existe sobre el mundo. Si no existe, yo tengo que ir más allá de eso. Y si existe y no es mía, tengo que ir por la mía. Yo tengo que ir haciendo mi camino a través que voy caminando y descubriéndome. Entonces, para todos, ¿sí? Para Gabriela, por ejemplo, podés preguntarte también qué soy, ¿sí? ¿Para qué soy, ¿no es cierto? ¿Para qué? A ver, ¿cuál es mi propósito sería ese? ¿Cuál es mi propósito de vida? Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me hace realmente feliz? ¿A dónde qué me gustaría alcanzar a través del tiempo? ¿Cómo me sentiría plena y total, ¿no es cierto? La totalidad manifestándose sobre el mundo. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como decimos siempre. Entonces, si yo realmente quiero, puedo. Y si realmente no quiero, también puedo, ¿sí? Porque aquello que quiero se manifiesta. Entonces, yo puedo tener un deseo ardiente y quererlo, pero afuera, cuando se manifiesta por partes, porque adentro tenemos un mapa obviamente hecho de esas creencias que son como un límite. Entonces, Irmita, ¿qué te parece si voy a leer lo que es una creencia, por ejemplo, para que las personas escuchen? Porque se habla mucho de lo que es una creencia, pero vamos a ver
Es
cómo,
cierto.
¿no? Cómo desarticular una creencia que me está dando forma, que me está dando forma dura, o me limita, o no me deja, o me quita felicidad. ¿Qué es una creencia, por empezar? Es una idea o pensamiento que se asume como verdadero. Entonces, una creencia es una idea o un pensamiento que se asume como verdadero. Entonces, yo me hice una idea o una creencia de algo y lo asumo como verdad, absoluta verdad. Yo tengo que saber
Absoluta.
si eso es verdad, ¿sí? La creencia es una verdad subjetiva, no es una verdad absolutamente verdadera, una convicción, algo que el sujeto considera cierto, ¿sí? Y no debe ser confundida con la verdad objetiva, cuya correspondencia en la teoría del conocimiento es el concepto de saber. El sujeto no se relaciona con la realidad, sino con la representación mental que se hace de ella. ¿Sí? O sea, yo tengo una representación mental de lo que hay afuera, porque es lo que se me enseñó. Yo tengo que ir más allá de la representación mental y descubrir si esa creencia realmente es así como yo la creo, ¿sí? Y así como yo la estoy viviendo y sintiendo. Tengo que ir más allá de esa verdad subjetiva y poder descubrir y desarticular si eso no es tan cierto como me lo han dicho o si realmente no es nada cierto de lo que me han dicho. Así tenemos un montón de creencias, ¿sí? Dentro nuestro, que nosotros tomamos como verdadera estas verdades, así porque me lo dijo mi abuela. Y si mi abuela me lo dijo que era muy sabia de esa manera, y a su abuela, a tu abuela te lo dijo su abuela. Entonces yo tengo que ir más allá para ver si eso es así. ¿Qué es una creencia limitante? Una creencia limitante es algo que se manifiesta en el estado de ánimo de algo que crees de vos mismo, que de algún modo te condiciona, te pone un límite. Es una creencia limitante, te pone límites emocionales, te pone límites físicos y te pone límites mentales. A todos nos sucede esto de tener alguna creencia que nos limita, pero si aprendimos
Siempre, siempre
a
están ahí.
identificarla, podemos lograr evitarlas como proactividad. Si yo no lo puedo evitar, me pongo reactiva. Ese límite es una reacción para mí. Es como si yo tuviese un límite y yo tengo mi propio territorio interno. Cuando alguien va a cruzar ese territorio, yo me voy a poner reactiva, porque me está mostrando un peligro, me está corriendo de mi espacio, me está diciendo. Se mete dentro de mi límite. Ese límite, ¿no es cierto? Muchas veces tan duro, tan emocional, del miedo, de la baja autoestima, de la manera de pensar que tenemos que no nos permitimos, que no nos permitimos. El cambio es muy reactivo. Reaccionamos al medio que nos rodea cuando lo que está afuera no tiene mucho que ver con lo que tengo adentro y me está mostrando una verdad, pero que yo todavía no asumo. Me da miedo ver esa verdad afuera de mí, que realmente me está diciendo, si vos lográs esto, entonces salís de aquí. Somos prisioneros de estas creencias nosotros. Realmente nos dan formas muy duras muchas veces. Vamos a ir a ejemplos de creencias limitantes, como para luego entrar al coacheo con tu fecha de nacimiento, ¿sí?
Ya tenemos una, ¿eh?
Muy bien, vayan mandando que Irmita ya estás preparando
Así es.
el consultorio, ¿eh? Ejemplo de creencias limitantes, no soy lo suficientemente bueno o buena. Nos lo han dicho muchas veces y eso es un juez muy duro que tenemos cada vez que nosotros queremos cruzar el límite. No sé si soy tan buena, no sé si me lo merezco. Mi mamá me dijo que yo no nací para esto, ¿no? Que esto es peligroso, que las chicas no hacen esto, que los chicos no hacen esto. No sé si soy lo suficientemente buena. Nunca tendré éxito, nunca me saldrá, ¿no es cierto? Eso es una creencia muy limitante. Y cuando vienen a consultorio es una de las más comunes. O te dicen, la verdad que no lo voy a lograr, yo creo que no nací para esto. Vos
Es
naciste
terrible.
para lograr tu propósito de vida. ¿Realmente qué es lo que querés lograr? ¿Qué es? ¿No naciste para tus dones y talentos? ¿No naciste para tu propósito? ¿Realmente naciste para ser una hija, para ser una esposa, para ser una madre? ¿O eso es un rol? ¿Sí? Yo puedo tener todos los roles que quieras. Podés hacer todos los roles que quieras, entras y salís de todos los roles, ser madre, ser esposa, ser hija, ser hermana, pero nunca pueden condicionar tu propósito de vida, no tiene que ser una condición de tu propósito. No tengo suficiente experiencia, ¿no es cierto? La experiencia, si yo no salgo al mundo, nunca la voy a tener. Si yo me quedo detrás de la vida, detrás de esa frontera, ¿no? Y yo tengo la creencia de que no tengo experiencia, ¿cómo yo voy a adquirir experiencia si no camino el mundo? si no me lo permito, si no voy más allá de ese límite para darme cuenta que la experiencia se hace caminando en la vida, ¿sí? O nunca lo lograré. El nunca te cierra una puerta. Ese nunca que dice nunca, nunca me quiso, nunca lo quiero, nunca lo lograré, nunca tengo suerte. El nunca,
palabras.
Que es una puerta súper cerrada, como si fuese una pared tapiada, ¿sí? Ahora, algo muy común que escuchamos, y yo escucho en las consultas y en las clases, es tarde para lograrlo. ¿Qué es tarde? Si hay vida, no es tarde, ¿no? A veces uno tuvo un sueño, y siempre hablamos de esto, ¿no? De que el sueño es un gran deseo ardiente, y nos quedamos en el sueño sin poder lograr ese objetivo porque el límite de la creencia, o no pude desarticularlo, o no pude ir más allá de eso, no lo he logrado. O sea, a mí me dijeron, no naciste para eso, y nunca tendrás éxito. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, no sé, de una persona mayor que te diga, mi sueño siempre fue ser bailarina clásica, pero mi mamá me dijo que mira, las bailarinas clásicas, es muy duro ser una bailarina clásica, nunca llegan todas, ¿no? Quedás así del montón, muy pocas llegaron a ser conocidas, nunca vas a
ahí
tener
lo fue
éxito.
Limitando.
Claro, eso es un límite, nunca vas a tener éxito, ¿por qué no vas por otra cosa, no? Entonces te quedó ahí eso de que realmente te hubiese gustado probar. Entonces, nosotros a veces descalificamos como padres el sueño de nuestros hijos, diciéndole, pero a vos te parece que vas a llegar, si sí, llegaron una o dos nada más, ¿no? Eleonora Cassano, Maya Pisiscaya, ¿no? No
Grandes,
son
grandes
tantas, ¿no es cierto?
Referentes.
Pero lo mejor no era llegar a ser la primera bailarina, era bailar, ser bailarina clásica. No es que vos para bailar tenés que estar en la punta y en la cima, es hacer lo que te hace feliz, ¿no? Ponerte el tutú y bailar en puntitas de pie y llevarla a que aprenda baile y que haga lo que le gusta. En ese propósito se va desplegando el propósito y crece, crece y crece y te va llevando a un horizonte diferente. Ahora, si yo me quedo detrás de esa creencia como límite de que nunca lo voy a lograr, obviamente me queda sabor a poco de lo que yo vine a hacer, ¿no es cierto? Siempre y si hubiese ido y si lo hubiese hecho y si me hubiese permitido. Cuando llega una persona adulta que ya no puede a lo mejor ir al Colón a bailar, yo le digo, pero igual podés bailar, porque el baile es baile, baila otra cosa, baila salsa, comprate las zapatillas si quieres, ponete el tutú, hacé lo que te gusta, pero podés seguir bailando, porque el baile se va traduciendo en otros espacios, baila tango, baila salsa, baila rock, baila,
es baile,
porque te gusta
es baile.
Bailar, entonces el diseño del sueño puede ir cambiando, ¿sí? Pero yo
claro.
Tengo que poder pisarlo y vivirlo, porque si no lo piso y no lo vivo, entonces me queda un límite muy grande entre la vida y yo. Me quedo como prisionera de, no, de ese sueño que no pude vivir y te queda una pesadez o te queda una tristeza interna, ¿no es cierto? Sobre todo lo que no pudiste lograr. Entonces, poder ir más allá de un límite es nuestro, podríamos decir, objetivo. Es lo que
Así
tenemos
es.
Que lograr. Todos tenemos un límite que nos han puesto, es hasta aquí. Yo tengo que ir más allá de eso, ir a buscar y caminar mi propia vida. Por eso nosotros leemos la fecha de nacimiento como sendero de vida. El sendero de vida completo de una fecha de nacimiento es la experiencia. Si yo no salgo a vivir la experiencia de vida, obviamente estoy encerrada. Y si estoy encerrada, veo pasar la vida. Como los demás logran lo que tienen que lograr, menos yo. Cuando nosotros desarrollamos entonces la autoobservación consciente, ¿qué nos decimos internamente y cómo nos expresamos hacia afuera con los demás? Por ejemplo, nos damos cuenta que decimos nunca, decimos no puedo, decimos debería, decimos necesito y es tarde para. Si yo digo alguna de esas cosas o lo tengo internamente, ahí en esa autoobservación que estoy haciendo estoy descubriendo justamente mi límite. Que hay una creencia que me limita, yo tengo que ir a probar si es cierto. Si es cierto que nunca lo voy a poder hacer, si es cierto que realmente no puedo, si es cierto que yo puedo ir por lo que quiero, y realmente si yo digo necesito que me amen, necesito que me escuchen, necesito que me quieran, tengo un límite emocional muy grande de carencia.
Es vivir de necesidad.
Claro, no se puede vivir de una necesidad, necesito vivirlo, necesito hacerlo, porque es una carencia, puedo hacerlo, puedo lograrlo, ¿no? Y nunca decir es tarde para, porque nunca es tarde. ¿Sí? Nunca es tarde. Si vos estás vivo, estás respirando, estás aquí ahora, estás en el tiempo correcto. Las cosas llegan en el momento justo y correcto para poder lograrlo. Y tu objetivo, justamente, es tu propósito de vida, aquello que realmente te hace feliz, ir por lo que realmente te vibra y cuál es tu sueño, ¿no es cierto? Por eso, compártanme la fecha de nacimiento que vamos a derribar creencias y darnos cuenta si realmente querer es siempre poder y nos vamos a dar cuenta que no siempre, porque yo voy a desactivar y desarticular alguna creencia para que puedan poner eso, ¿no es cierto? En movimiento, porque la estrategia realmente es poder reconocer tus propias creencias limitantes, ¿sí?
Ajá.
Cuando surgen, cuando te dicen no podés, y aplicar este conocimiento para reformular lo que vos pensás de vos mismo. Por eso hay que tener un cuadernito abierto y contarte a vos mismo todo lo que pensás de vos. ¿Qué pensás de vos? ¿Sí? ¿Qué sentís que sos? ¿Quién sos en realidad? ¿No? Y a veces, ¿sabés qué nos cuesta mucho, Irmita? Nos cuesta
Sí.
mucho decirnos cosas lindas a nosotros, ¿no? Los
Querernos.
dones que vos tenés.
Amarnos.
Claro, pero aparte te cuesta decirme, decime algo bueno tuyo. Empieza la gente, decime aquella fortaleza que tenés, ¿no? Y a lo mejor confunden fortaleza con hacer otras. Yo soy fuerte para ayudar a otros. No, pero esa no es la fortaleza. La fortaleza es más allá, no es para ayudar a otros. Tu fortaleza, ¿cuál es? ¿En dónde radica tu fortaleza? Porque esa fortaleza es la que te mantiene activa y la que te muestra dónde tenés que ir. Entonces, ese cuadernito siempre tiene que estar ahí porque la autoobservación es eso, hacer visible lo invisible y anotar. Yo te digo, por ejemplo, como ejercicio de hoy, que en ese cuadernito anotes. Dentro de esa hoja, ¿cuál es tu propósito de vida que vos sentís? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tenés que lograr? ¿Y qué es lo que vos podrías hacer para lograrlo, no? ¿Y qué es lo que está delante de eso que vos tenés que lograr, que quitarías, que sacarías y que lo estás viendo? Hacelo visible. ¿Qué hay delante de tu objetivo, no? ¿Qué eso que está delante del objetivo realmente no lo podés correr? Realmente no podés negociar con eso que está delante del objetivo que vos querés para poder llegar. Ese objetivo que vos tenés ahí está muy lejano y o lo que está delante de vos y el objetivo, realmente lo pusiste ahí porque vos pensás que no lo vas a poder lograr nunca, y entonces eso que está ahí adelante pasa a ser como si fuese un escudo protector por si no lo logro y no puedo porque tengo que hacerme cargo de esto, tengo que trabajar, no tengo edad, ya me pasó la vida, se transforma en un escudo y en una excusa. Entonces,
Así es.
descubrir todo eso, Irma, es tan liberador.
Es muy
Porque
importante, es
uno
muy
es
importante. Es muy...
importante porque te quedas como en línea directa con tu sueño, con tu objetivo y tu propósito. Y ya ahí no hay límite, ¿no? El único
No.
límite sos vos ahí. Y vos tenés que ir más allá de ese límite. Así que
Mira,
es todo
justamente
esto que estamos. Decime, a ver.
un comentario de
Decime.
Jorge aquí que está en YouTube. Dice, ¿cómo se ve? Sí, o sea, ¿cómo? Una forma de decir, ¿cómo me ves con calzas blancas practicando?
Yo te
Yo
veo
recuerdo haber visto
bien.
justamente, y por supuesto, haber visto justamente una película en Netflix muy proactiva, justamente el sueño de un hombre grande aprender a aprender clásico, porque el padre nunca lo dejó. Y a sus 70
Sí.
años él empezó a realizar ese sueño. Y
Está muy
veías
bien.
la. Vos veías, o sea, que cómo disfrutaba ese baile, cómo pudo. Es hermosa esa película, es muy proactiva, pero bueno, y así como también hay gente que de pronto está estudiando en la facultad a determinada edad. O sea,
Pero sí, no
descubrió,
hay edad.
no hay edad, o sea, gente ya adulta realizando. Tal vez la desventaja del hecho de decir estar con otras generaciones no es impedimento, porque va detrás de su verdadero sueño.
Total, porque el sueño es mientras estás vivo. El sueño es el que
No,
trajiste para tu
lógicamente.
vida y ese sueño queda en un costado, ¿no es cierto? Yo siempre explicamos que el propósito se desvía porque yo tengo que seguir las normas y las reglas de la sociedad y te dicen cómo vivir y te dicen qué es lo que tenés que hacer y te van enseñando hacia dónde, te van aleccionando, te ponen reglas, te direccionan y te corren del espacio, ¿no? Donde yo tenía que ir era para la derecha, no para allá. Entonces, ¿por qué me estás corriendo, no? Eso no nos damos cuenta nosotros cuando nos ocurre. Cuando somos ya grandes, nos damos cuenta que quedamos muy lejanos de aquello que realmente sentíamos y queríamos, porque la regla, el mandato, la obligación, lo que tengo que hacer, lo que tenemos que cumplir, eso es mucho más fuerte muchas veces porque está la lealtad familiar y somos leales a quien
Es
nos ha criado, ¿no es
a la
cierto?
familia,
Es el
bueno, como quien
arquetipo.
dice, esa autoridad que uno desde chico, o sea, lo ve y consciente de qué manera, o sea, nuestros padres lo que nos enseñan es la verdad y la autoridad absoluta, y para nosotros esas creencias se instalan de manera tal que vamos por la vida caminando con esas creencias y no nos damos cuenta y culpamos a los demás de pronto o a lo exterior esas limitaciones, pero en realidad las limitaciones son nuestras.
Son nuestras porque nosotros las aceptamos como límite. En algún punto eso nos ayuda, ¿sí? Porque esa creencia que se nos presta como para la vida está bien en el momento que nosotros somos pequeños, niños, adolescentes, pero cuando ya somos adultos tengo que poder, como dice acá Jorge, desconstruirme, ¿no es cierto? Para poder construirme como realmente yo deseo. Mi propia creencia y no, y el límite lo pongo yo, y el límite siempre es hasta aquí, no te permito esto, no me permito esto, pero siempre sabiendo quién soy y lo que quiero, ¿no es cierto? Un límite sano. El límite me lo pongo yo cuando digo el no cuando es el no, ¿no es cierto? Y aprender a decir que no en el momento correcto es un límite sano. Entonces hay límites que uno tiene que aprender a poner, pero es el límite de uno, no es un límite que me han puesto como un impuesto ahí, que está puesto ahí, está autoimpuesto y no lo puedo cruzar. Así que, bueno, en el tema de hoy es si quiero, puedo realmente. Bueno, nos damos cuenta entonces que a veces queremos, pero no podemos porque hay límites muy grandes, llamado creencia, mandato, prejuicio, como decimos siempre, pero eso se transforma en un gran paredón entre mi objetivo y yo. Ese paredón tiene una altura muchas veces, ¿no? A mí me gustaría que ustedes participen más allá de la fecha de nacimiento, por ejemplo, y que me digan, si ustedes tuviesen una pared delante de ustedes, como si fuese esa creencia como límite, ¿qué altura tiene la pared? Pónganme la altura que tiene la pared, que los voy a coachar desde ahí con su fecha de nacimiento, y pónganme, además de eso, pónganme el color que tiene la pared, ¿sí? El color que tiene la pared para ver el tamaño y el color, para ver si es muy antiguo. Yo miro todo eso, ¿sí? Decir no, ¿por qué es tan difícil decir no? Nosotros nos cuesta mucho decir no porque nos han enseñado a aceptar, ¿no es cierto? Estamos como sumidos a eso, a ese arquetipo que está más arriba que nosotros, que son nuestros padres, a donde no nos enseñaron a elegir, sino que nos enseñaron a obedecer. Elegir es que alguien te pregunte, ¿te gusta o no te gusta? ¿Sí? Entonces yo decir, ¿me gusta? ¿Sí o no? ¿Sí?
Te
Entonces, no se
acepto.
nos preguntan, no se nos pregunta cuando somos niños. Ahora sí, pero nosotros venimos de ese momento en donde es lo que hay, es lo que tenés que hacer, y uno aceptaba. Entonces nos cuesta mucho decir que no, cuando a lo mejor tenemos el límite ahí adelante, ¿sí? ¿Acá qué dice? A ver.
Maika, 2 metros y color blanco, pero no nos puso la fecha.
Bueno,
La fecha de
¿quién
nacimiento.
me lo dijo?
Maika.
Hola, Maika, ¿cómo estás? 2 metros, 2 metros es muy alto, ¿sí? Como límite esa frontera, porque si tenemos muy alto, ¿sí? La frontera, no puedo ver más allá. Yo tengo que buscar, a ver, ¿cómo hago si yo tengo una pared de 2 metros, ¿sí? Y yo mido 1,57 m. Tengo que buscar algo para ver más allá, o me conformo solo con mirar la pared. Arreglo la pared, la pinto, la hago dibujos, todo muy lindo, área de comodidad se llama eso. En ese área de comodidad yo me quedo del otro lado, ¿no? Entonces, nunca me animo a ir del otro lado. Entonces, tengo que buscar algo como para poder ver, ¿no? A ver qué tengo a mi alrededor. Tengo una silla, tengo una escalera, me subo, la trepo. Ah, mirá, del otro lado hay vida, ¿no? Animarme a ir del otro lado y que esa pared yo la puedo ir bajando, pues es una creencia, ¿no? Yo puedo ir bajando la pared, no hace falta que yo me construya un muro donde está la vida y estoy yo. Yo tengo que ir más allá de eso, ¿sí? Entonces, poder ir más allá, ¿sí? Vos mides 1,68, Maika, es alta la pared, ¿no? Entonces, esa pared es salto para ver o me quedo del otro lado. ¿La hago confortable, hermosa, divina, la decoro y me quedo de este lado? ¿O voy más allá de la pared? ¿Le doy una patada a la pared y la tiro? ¿Voy más allá de la creencia? Porque eso es una creencia. Yo lo tomo como si fuese una creencia, ¿sí? Es bastante alta tu mundo de la creencia y el objetivo donde vos querés llegar queda del otro lado siempre, ¿sí? Es un límite. Tenés que ir más allá de ese límite y preguntarte cuál es el límite, ¿sí? César dice que mide 1,70. ¿Y cuánto mide tu pared, César? A ver, César dice de 5 metros, blanca, color marfil, claro, es muy alta también, ¿no es cierto? Esas, cuando son paredes muy altas, nosotros nos hemos construido una estructura, nos han construido una estructura donde de este lado está todo bien, blanco, divino, pero del otro lado está la vida para eso, ¿sí? Entonces yo tendría que poder ir más allá de eso, aunque sea mirar qué hay del otro lado, ¿no? Animarme a ir más allá, porque está en el subconsciente la pared que yo estoy diciendo. Cuando ustedes me la describen, es del subconsciente. Automáticamente la estamos diciendo. Y si esa pared es muy alta, es el límite que yo tengo cuando quiero alcanzar algo. Tengo que poder, a veces nos cuesta mucho trabajo, hay que escalarla a la pared para alcanzar algo. Yo la puedo ir bajando de a poco, ¿sí? La puedo ir bajando. Bueno, pásame alguna fecha, Irmita.
Bueno, te voy a pasar la de Noemí Ledesma, que fue la primera que está en Facebook, que puso su fecha.
Vamos.
Ella nació el 29 de mayo de 1951. Tiene un
29 de
talento
mayo de
de
1951.
1951. Sí.
Bueno.
Tiene un talento 11, un hogar 7 de un 34. Puerta de salida 7 de un 16. Un sendero 5 de un 50.
Bueno, nació un 29, ¿no es cierto? Decime de nuevo el nombre porque no la tengo acá, no me
Noemí
está saliendo.
Ledesma. Noemí
Noemí.
Ledesma.
Bueno,
Entre sus
Noemí.
com Perdóname, entre sus comentarios
Sí.
dice: yo soy feliz. Bashing con mis hijas y logré mi meta para, aparte de ayudar a continuar a mí misma. O sea que de pronto es una persona que se plantea de seguir haciendo muchas cosas más. Paso a partir de sus
Sí. Porque
33
tiene un
años.
don 11, ¿sí? El don 11 no puede estar encerrado detrás de una pared o de un límite, pero en algún punto ella tuvo que derribar esa pared como límite, porque el número 5 que está detrás, ese don y ese talento que tiene, que es tan hacedor, que ve hacia adelante, puede romper límites, ¿no es cierto? Es un 11, el 11 es una maestría de las relaciones, primero la relación con ella y luego la relación con el otro. Puede tener como el límite un 11 cuando no está bien, como acá tenemos otro que tiene 11, Mul Mariel tiene un 11, ¿sí? 29 de mayo también. Ay, mira, 29 de mayo también. Así
Sí.
que escuchá, ¿sí? Mul Mariel, porque también te va a vibrar lo que estoy diciendo, solo que vos naciste en el 2010. Ese número 11 que yo traigo como de mi talento tiene el vínculo con mi fortaleza. Si esa fortaleza que yo tengo es quebrada, se hace débil, se transforma en un 2. Ese número 2 es muy dudoso, no cree en él, cree en aquellas cosas que le dicen y sí tiene el número 2 una creencia como límite donde no me animo a lograr lo que quiero lograr por temor muchas veces. El número 5 que está atrás le ha quitado la libertad de expresarse y de pensar por sí mismo, tuvo que volverlo a conquistar. Para volverlo a conquistar, obviamente tuvo que haber salido de sus prejuicios, porque tiene un hogar 7. ¿Sí? Tanto Noemí como Mul Mariel tienen un hogar 7 de un 34, donde hicieron muchísimo por agradar. Una creencia limitante que tiene el 3, por ejemplo, de ese 34, tiene eso de que para que me amen tengo que hacer por los demás. Si yo tengo, esa es una creencia, por ejemplo, para ser querida, para ser tenida en cuenta, yo tengo que hacer por los demás. Tengo que ser leal, ¿sí? A los otros y me dejó de serme leal a mí. Entonces, ese número 11 que ustedes traen de un 29 tiene vínculos donde le ponen reglas y esas reglas yo las tomo como ciertas, donde yo tengo que hacer siempre por los demás para que me escuchen, para que me quieran, para que me tomen en cuenta. Ese hogar 7 además tiene un 4 que son los mandatos. Un orden establecido, donde ese orden, obviamente yo lo tomo como cierto, donde realmente sí yo tengo que hacer, se me salió el auricular, donde realmente sí tengo que
Ahí
hacer
está.
para que me amen, ¿sí? El número 7 tiene muy baja autoestima, entonces, si yo no hago, si yo no estoy, si no me aceptan, si no me quieren, ¿no es cierto? Y ese número 11, que era tan fuerte y tenía tanto como para elegir y para hacer, esa duda que se le pone y se le instala es... ¿Realmente seré buena? ¿Realmente lo lograré? ¿Realmente yo nací para otra cosa que no sea esto? Esa pregunta interna que tiene el 11, porque nació para mucho, pero cuando no cree en sí mismo, esa creencia se transforma, tiene un gran límite, ¿no es cierto? Es muy duro el 11 cuando se hace un 2, porque al no creer en él mismo, realmente se disocia. Afuera queda un 1 muy duro, donde yo puedo con todo, y adentro queda un 1 muy niño, ¿no? Donde realmente duda de sus capacidades. El 7 es muy prejuicioso, entonces el querer no siempre es poder para este número, porque realmente el prejuicio va adelante. Un prejuicio es hacer el juicio antes de tiempo, ¿no es cierto? Se prejuzga y me prejuzgo, realmente no voy a poder, nadie cree en mí, quizás no me quieran, si digo lo que pienso, a lo mejor ya no me hablan, ya no me dicen, ¿no es cierto? Entonces ese 7 es muy prejuicioso. Me lo voy a llevar ese prejuicio como límite y además en la puerta de salida de Noemí hay otro 7. O sea que esa baja autoestima ya tuvo que haberla derribado. Es un sometimiento manipulador a lo mejor donde esa baja autoestima estuvo, tuvo que creer en ella, tuvo que ir más allá de ese rol, tuvo que ir más allá de esa creencia. Se transforma sí o sí en ese número 50 grande, con ese número 5, donde va en búsqueda de la libertad. El 5 es muy placentero, pero cuando tiene ese prejuicio de la duda, de si realmente puede o no puede hacer algo, se llena de enojos adentro, de iras. Entonces ella habrá tenido que trascender esa pared bastante dura, muchas veces con la vida, de tener que ir más allá de lo que le han dicho, porque el 5 te obliga a circular, a curiosear, a conocer, a ir más allá de todo límite que te pone. El 5 no le gusta el límite. Si le pone el límite, se encierra sobre sí mismo y se enoja mucho. El 5 es fuego. Imagínense a un fuego, ¿no es cierto?, que lo van cercando y obviamente se va apagando, se va apagando. El número 5 necesita estar siempre encendido. Si vos le pones un límite, lo encerrás, se apaga. Y si al 5 se le apaga la vida, pierde el placer por la vida. Se mete hacia adentro enojado y ese fuego quema de manera interna. Te quema. Es un sueño ardiente que no puede ser. Por eso el 5 es muy feliz cuando se puede expandir y puede ser más allá del límite. Al 5 no le sirven las creencias limitantes y tiene que ir más allá de ese límite, tiene que ir a conocer. Por eso el 5 curiosea, circula, viaja, conoce gente, aprende de esa manera. El límite, sí, no lo tiene. El límite se lo pone la vida muchas veces, no llegas hasta acá, ¿eh? La vida le va poniendo el límite. El 5 va y encuentra siempre material para el disfrute, porque la vida es un disfrute para el 5, pero cuando le ponen un límite, el 5 vive enojado con la vida, vive enojado y se excede. Entonces a lo mejor son hoscos, gritan, no sé, patalean, tienen un... No digo que le pase eso a Noemí, pero yo lo digo como es un 5, cuando se excede, se ha excedido, y busca el placer efímero, ¿no? Busca el placer, cuando son adolescentes, son como las ovejas negras que le llevan la contra a los padres y llegan tarde de noche, salen con los amigos, toman, fuman, se escapan, ¿no? A veces encontramos todo eso en un 5. No quiere decir que lo tenga Noemí, pero yo lo digo porque tienen que saber que el 5 tiene eso. Como que quiere ir más allá del límite de la familia y pierde el sentido muchas veces, ¿no? En la vida le va a terminar poniendo un límite. El límite tiene que ponérselo uno y tiene que ser un límite sano, que tenga el 5 con la vida, ¿no? Como diciendo, llego hasta acá, placer y recompensa, llego hasta acá, ¿no? Y el límite lo tiene que poder obtener, ¿sí? Porque el padre se lo pone y es duro el límite cuando lo pone el padre, pero y por eso van más allá del límite, ¿no? Tratan de derribarlo y el 5 cuando trata de derribar un límite se excede sí o sí. Ahora, Moon Mariel tiene un 2010 y es un 3 y es diferente, por ejemplo, fíjense qué diferente, porque ella tiene sus prejuicios, pero tiene una salida 3, donde realmente, si tiene una salida de vida 3, fue realmente desleal con ella misma. Su creencia es que ella no vale tanto como realmente cree. Le hicieron creer que, como creencia, para valer tiene que estar al servicio todo el tiempo, ¿no? Y ese es un prejuicio de tener que ser perfecta, perfecta hija, perfecta esposa, perfecta madre, perfecta estudiante, perfecta en todo. Y eso es un gran límite, la perfección. Es una dureza muy grande tener como límite la perfección, porque no llegamos nunca. Se va subiendo la vara y la perfección crece, crece y crece, ¿no es cierto? Y yo no llego nunca. Es como una pared que va creciendo delante de mí, yo nunca llego a la cima. Entonces, fíjate que, Mulmariel, vos tenés un sendero uno. En ese sendero uno es ser vos misma, encontrarte más allá. Pero a ver, querer es poder para el uno y siempre, el uno siempre puede, pero cuando tiene la creencia de la perfección y de que realmente tiene que hacer por los demás, el uno se siente totalmente solitario en ese sentido, ¿no? Como que me dejan solo, a mí nadie me llama, a mí nadie me quiere, nadie me invita, tiene esa parte lastimosa, victimaria
De
dentro, número
necesidad.
uno. De necesidad, necesito que me amen, necesito que me quieran. Y ahí eso se transforma en una creencia muy limitante para el uno que es un líder, que es un gran hacedor, que encima naciste vos un 29 igual que Noemí y que tenés la capacidad de ver más allá. Pero si ese uno es sometido a las reglas que yo traigo del prejuicio de tener que ser, como me han dicho, la perfecta hija, ese límite es muy alto, es enorme, es inmenso y entonces nunca llego. Así que, mira, de una fecha leímos dos, porque nacieron el mismo día, sí, las dos. Así que bueno, ahí
Sí.
tenemos una lectura doble, Irmita.
Sí,
Espero que les haya servido,
terrible.
¿sí?
29 de mayo,
Sí.
justamente. Y mira, después vamos a seguir con Gabriela Dance, que está por primera vez en YouTube, que
Bueno.
también tiene justamente un sendero 5 similar al de Noemí Ledesma, pero
Bueno.
con otra formación, lógicamente. Es otra lectura.
Pásamelo. Pásamelo.
Bien. Ella nació el 13 de diciembre de 1987. Tiene un talento
5
4.
de diciembre de 19.
13 de diciembre.
13 de diciembre de 19.
Exacto, 13
Sí.
de diciembre de 1987.
Muy bien.
Tiene un talento 4 de un Hogar 7 de un 25, están los 7 ahí. Puerta de salida 7 de otro 25. Un sendero 5, 50, 14, 5.
Vamos a ver qué diferencia hay, ¿no es cierto?
Ella dijo
En
que
esto. De
es
1967,
la pared
dice
era metro y
Gabriela.
medio de color. A ver.
Es un
67,
23, ¿no es
aquí cambia
cierto? La
entonces.
salida.
Sí. 23 es un 5.
Es un 3 de sendero. Bueno, Gabriela Dance.
Un 48-3.
48.3. Sí, Gabriela Dance, es la primera vez que venís al programa, entonces te vamos a recibir y vamos a decir, acá como dice Jorge, vamos a hacerle un análisis completo, ¿sí? No, como dice César, un análisis completo, no bien completo, a Gabriela. Bueno, Gabriela, naciste es el 13. Cuando nosotros decimos 13, decimos transformación absoluta. Las personas que nacen el 13 sienten como que siempre nacen y mueren muchas veces en la vida, ¿no? Pero ese nacimiento y muerte, que es una gran regeneración, cuando nacen nuevamente, nacen renovados, con una renovación, es una fortaleza que trae el 13 de poder adaptarse a diferentes periodos de tu vida. Eso es un don y un talento. No todos tienen la capacidad de regeneración. El 13 la trae, hay que saber utilizarla. No asustarse cuando hay una regeneración en la vida de un 13, ¿no? Como que realmente a veces pasa como que, ay, todo me pasa a mí, ¿viste? Es como que todo parece que se me disuelve. El 13 hace eso. El 13 disuelve para renacer, pero cuando se disuelve, uno piensa que perdió. No perdió, es el abono para lo que va a venir. El 13 tiene esa gran capacidad de materializar y de materializar de acuerdo a lo que realmente necesita. Cuando no necesita, eso va a ser el abono de lo que va a venir. Ese número 13 además tiene esa capacidad, ¿no? De materializar esos, tenés la parte del líder, ¿no es cierto? Sos líder, tenés fortaleza, inteligencia. Ese número 3 además es creativo, expansivo, es leal, es buena amiga, es fiel, sos capaz con las palabras. O sea que esa gran transformación que vos tenés es una gran fortaleza para la vida. Ayudás a otros además en su transformación. Detrás tenemos un 12. Y es un 3, yo lo reduzco para que sea la simpleza del 2 es el 3. Y ese número 3 ya modeló esa manera que tenés de transformar. Y entonces te dice cómo. Cuando nos dicen cómo, tenemos que hacer las cosas cuando no nos salen, porque el otro considera que no nos salió, pero en realidad el 13 está en la parte de la transformación. Entonces, cuando vos te estás transformando a vos misma, el número 3 viene y te dice, mira, esto se hace así, para que te salga bien la próxima vez, lo hacemos de esta manera. Y ya perdiste tu naturalidad, ya la frecuencia no es natural, se te enseñó, vamos a decirlo así, se te enseñó de qué manera te tenés que transformar. Pero la transformación es de uno mismo. La transformación es como si fuese de oruga a mariposa, ¿no? Si yo ayudo a la oruga a salir del capullo para que, porque yo pienso que está sufriendo, ¿no es cierto? Y las alitas que no le saca, y yo le saco el capullo, y la mariposa no le sirve las alas para volar, no se ha podido regenerar, no se transformó de oruga a mariposa cuando sale del capullo. Yo intervine en la naturaleza, todo ese esfuerzo y superesfuerzo que hace para nacer y salir y transformarse, es de ella, es propio. Yo no puedo intervenir en esa parte de la naturaleza porque las alas no crecerían. Entonces, si intervienen en tu transformación, pasa lo mismo. Bueno, ese número 3 intervino muchas veces en tu transformación, en tu manera de ser, de materializar y de ver la vida. ¿Por qué? Porque eso te transforma en un 25. El 25 es el vínculo que vos tenés con la libertad y tuviste con la libertad de expresión, de ser y de hacer realmente como sos. Eso se transforma en un 7. El 7 es prejuicioso, tiene baja autoestima, tiene un sistema de creencias muy limitante, el 7, que es la perfección y la parte solitaria, ¿no? Acá encontramos, hablamos de una mamá, arquetípica bastante dura muchas veces, donde la dureza es justo la perfección. Y siempre explico lo mismo. Y vos que viniste por primera vez al programa, lo voy a explicar para que lo tengas y lo lleves como herramienta de trabajo, justamente, ¿no? Un ejemplo, no quiere decir que haya sido de esa manera, pero tomalo como ejemplo. Si vos hacías un dibujo, es tu expresión de transformación el dibujo, ¿no es cierto? Desde tu fecha de nacimiento hacia un papel, vos vas a dibujar tu expresión. Mamá, ¿te gusta lo que dibujé? Y tu mamá miraba el dibujo y decía, por ejemplo, sí, me gusta, pero... Y el pero ya es ir sobre tu expresión, ¿no es cierto? Ese número 3 opina de cómo vos tendrías que haber hecho el árbol, la casa, el fueguito que hiciste alrededor del hogar, ¿no es cierto? Los pajaritos, le hubieses puesto más flores, hubieses pintado un poquito más. Entonces la próxima vez, como vos tomás cierto como eso, como creencia de que realmente mamá sabe de dibujo y me está diciendo algo que está bueno, la próxima vez cuando vos sacas el dibujo lo vas a hacer como mamá te dijo. Ya no es tu obra, es la obra de tu mamá. Entonces, si ya se lo mostré, si tu mamá dice, sí, está lindo, pero la próxima serie de las florcitas es un poquito más grande, nunca está conforme el 7, siempre sube la vara. Por supuesto que esto es un ejemplo para que vos tomes, como vos te llevaste ese sistema de creencias prejuicioso que de baja autoestima, donde la baja autoestima es porque yo no puedo tener la capacidad de expresarme libremente, porque es un 25, libremente, ¿no? Más allá de lo que me dicen, mamá, me voy a la casa de fulanita, con esa facha, ¿qué va a pensar la gente? Que yo no te atiendo, que no, así vestida no, ponete una ropa más linda. Entonces vos te ibas cómoda y te tenés que ir de punta en blanco, como dicen las abuelas, ¿no? Y si te vas a jugar con tus amigos a la calle, te iba a decir, así como vas, volvés, ojo con ensuciarte, no te manches la ropa. Entonces te manda a jugar toda vestida de blanco. Vos te tenés que sentar a mirar cómo todos juegan, pues no me puedo ensuciar, porque estoy vestida de punta en blanco. Esas son cosas del 7, que pueden haber ocurrido o no, pero tomalo como si fuese una idea de las cosas que ocurren en un hogar 7, como para que vos descubras tu sistema de creencias duro y limitante, que el límite es la perfección. Y el límite es lo que yo me impongo a mí misma para que el otro me vea perfecto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el número 7, como madre, es perfeccionista. Entonces, yo soy una madre perfecta, tiene un personaje público muy grande el 7. Si yo soy una madre perfecta, ¿cómo pueden calificarme como madre perfecta teniendo una hija perfecta? Haciéndola la imagen de lo que yo considero que es la perfección. Entonces, ese modelado es bastante duro, ¿no? Porque es un 3 que te hace desleal y además vos tenés el 13 de la transformación que se transforma en un mandato. La salida justamente es un 23, el vínculo con tu lealtad, con la palabra, con lo que no se te permitió expresarte, con lo que no se te permitió decir, con lo que vos querías enojarte y no podías, ¿no? Porque no se te permitía. Hiciste mucho por agradar y ser tenida en cuenta en ese hogar o ser escuchada por esa mamá, ¿no? Que tenía una creencia a lo mejor muy, muy aferrada. A veces tienen creencias religiosas muy grandes, donde están
Sí.
las reglas, ¿no? Donde está la creencia, que la creencia es vacía, es carente, porque es una costra cultural una creencia, ¿no? No llegamos nunca
Así
al
es.
corazón de la verdad. Por eso tenemos que ir más allá de una creencia siempre y cuestionarme si realmente esto es así, ¿no? La autoobservación y el cuestionamiento de si lo que está fuera de mí es realmente cierto es importantísimo, porque todo lo que está fuera no es cierto. Así es, no es cierto como yo lo estoy viendo, ¿no es cierto? Yo tengo que ir más allá de lo que se me muestra, de lo que se me ha dicho, para poder traspasar. Nosotros decimos la cáscara de la creencia, ¿no? Es llegar a una verdad, que nunca va a ser la verdad completa, pero va a ser una verdad que se acerque mucho más a mi realidad que la que me han dicho. Ahora, el sendero es un 48, que es tu fecha de nacimiento completa, que es un 3. Es un sendero muy materializador, ejecutivo y emprendedor, siempre y cuando vos hagas para vos y no por los demás. Si vos hacés por los demás, obviamente lo hacés de todo corazón. El 3 es muy servicial, es muy buen amigo, es fiel, leal, escucha al otro, es el amigo que te abraza, que comparte, que te ayuda y que está siempre. Pero también tenés que estar para vos, tenés que aprender a ser muy buena amiga de vos misma, a escucharte, a acompañarte en tus decisiones, a alentarte en tus decisiones, ir más allá de ese prejuicio limitante de tener que ser la perfecta hija siempre, la perfecta amiga, la perfecta en todo, ¿no? Porque no existe la perfección. Uno es natural, la frecuencia es natural. La equivocación, como nosotros le llamamos equivocación, justamente es para ajustar cosas, ¿no? No existe un problema, existe un proyecto a resolver, decimos nosotros, y la vida está llena de proyectos para resolver. Si no los hubiera, yo me conformaría con lo que hay y a la primera de cambios me vuelvo atrás de la pared otra vez. Entonces, no es un problema, es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de encontrar una salida diferente a donde yo estaba o de lo que yo realmente quería. Entonces, poder amigarme con ese sistema interno que yo tengo, que es mío, que es mi deseo de lograr el objetivo, ese 3 es expresivo, es muy inteligente, es un diamante realmente el 3. Tiene la capacidad de la palabra hablada y escrita. Ese es el don que tiene el 3, la expresión. Y encima vos tenés el poder de la transformación a través de la palabra. Vos podés transformar mundos a través de la palabra. El primer mundo a transformar es el propio mundo, tu propio mundo interno, hablándote, diciéndote realmente las palabras correctas, ¿no? No el no puedo, no lo voy a lograr, no nací para esto. El puedo lograrlo y quiero lograrlo. Si quiero, puedo, ¿sí? Porque tengo la fortaleza, mis dones, mis talentos y además tengo la capacidad de elegir. No es lo mismo decidir que elegir, ¿sí? A veces decido por el sistema de creencias que tengo, es lo que puedo decidir, es lo que me enseñaron, pero elegir es otra cosa. Elegir es pararme, observar y decidir primero elegir diferente, ¿sí? Elijo diferente y me hago cargo de mi elección, porque la parte de elegir está el compromiso que yo tengo conmigo misma o conmigo mismo de ser yo y de hacerme cargo de mis elecciones, porque hacerse cargo de lo que uno elige, me salga o no me salga, es crecer. Porque si yo, no sé, decido quedarme con lo que tengo y no me sale, por comodidad interna que tenemos del sistema interno que tenemos de creencias, que estoy en la parte del hábito, ¿no? Le echo la culpa a mis padres y digo, y no me sale porque es lo que aprendí. La culpa la tienen mis padres, la culpa la tiene la vida, la culpa la tiene otro, cuando en realidad somos nosotros que vamos hacia un lugar y tenemos que querer elegir diferente. Yo elijo diferente, ¿lo elijo o no lo elijo? Ese es el aprender a decir que no. Aprender a decir que no de manera correcta es hacerme cargo de lo que elijo. Elijo decir que no y me hago cargo. Elijo decir que sí y me hago cargo. El hacerse cargo de uno mismo es hacerse cargo de lo que uno es en realidad. Y ahí las cosas se van enderezando, ¿no? Me hago cargo, sí, lo dije, me hago cargo, es lo que sentí, es lo que quiero, es a dónde quiero ir. Entonces, elegir no es lo mismo que decidir. Decidimos desde un lugar que nos han enseñado y elegimos cuando nos damos cuenta que desde donde estamos decidiendo no somos tan felices. Entonces, elijo, ¿sí? Y luego, obviamente, voy por lo que quiero. ¿Cómo era la puerta de Gabriela?
Gabriela tiene una puerta 5, 23-5.
Sí, pero esa puerta, la puerta es 23.5, que es la libertad. ¿Y la pared?
Y la pared era 1,5 m color verde.
Bueno, bien, ves que tu pared no es tan alta, ¿sí? Porque vos tenés el poder de la transformación. 1,5 m es poder ver, yo mis puntitas de pie ya veo, ¿sí? Ellos, 1,57 m, te veo todos tener puntitas de pie. Y verde, que tiene vida, que tiene el poder de la regeneración, como es tu 13, el poder de la regeneración, el 4, es tierra. Entonces está regenerado, habla muy bien de tu pared, habla muy bien de tu transformación y hacia dónde vas. Tenés una parecita todavía de 1,5 m que te limita con la vida, pero vos ves y participás de la vida, ¿sí? Todavía la pared puede bajar un poquito más, no necesitas estar tan cubierta, porque nosotros podemos tener ese feedback con la vida sin tener una pared, por ejemplo, ¿sí? Pueden medir 10 centímetros la pared, porque ese es mi límite, ¿no? Pero yo puedo entrar y salir. Bueno, vos podés todavía bajarla un poquito más para poder tener una mayor relación con todo lo que te rodea. Bueno, Gabriela, bienvenida a nuestro programa. Espero que la devolución te haya sido de mucha utilidad. ¿Qué más tenemos, Irmita?
Mira, estoy mirando acá y hay mucha gente. La verdad que necesitamos un programa de 4 horas
Y a mí
para
me
darle
encantaría, a mí me gusta dar devolución a la gente.
la
Me
devolución a
gusta.
algunos realmente,
Sí.
porque bueno, están escribiendo a varias gente, gente que de pronto me parece que es nueva, porque de pronto Angelina Coriel, que está en YouTube también. Tiene un
Sí.
sendero 6 y un talento 22. Pero bueno, pero hay otras personas también que están en Face, que también tiene un sendero 3.
Bueno,
Así que, como quieras.
se habrán sentido identificados.
Claro, por ejemplo, bueno, también tenemos a Mauro Ariel Atencio en Instagram, que tiene un sendero 3. Pero bueno. Un talento 11 de un 29. Y
Muy
bueno,
parecido, ¿no es cierto?, a las
con
fechas.
el
Es
que,
igual a que leímos hace un rato.
sí, muy parecido, exactamente. ¿Qué te parece si vamos con a 100,
Mira,
que está en Face, que
y
puso
acá
3
tenemos, por
metros de su
ejemplo,
pared?
bueno, 3 metros de pared.
Color
Quiero,
rojo.
acá tenemos, a ver, estoy leyendo al Luz Paz, Luz también puso, creencias que está diciendo acá en Instagram. Tiene
A
creencias
ver.
que tiene también. Así que pásame esto y anda fijándote que Luz puso también ahí más arriba en Instagram
Bien.
creencias de ella, ¿sí?
Ok.
Pásame.
Te paso el de Patricia Martire Hacien de Face.
Dale.
Bien, ella nació el 28 de agosto de 1965. Ella está en Face.
Sí.
Tiene un talento 1. Un hogar 9, 36. Puerta de salida 3 de un 21. Un sendero 3 de un 57, 12, 3.
¿Y su pared cómo era?
3 metros. 3 metros y de color rojo.
Bueno, primero voy a empezar por tu pared. Estamos leyendo a Patricia Martire, que está en Facebook.
Así.
Voy a empezar por tu pared. Tu pared que dice que tiene 3 metros, que es bastante alta y es roja. Cuando es roja la pared, está hablando de la primer matriz de nosotros, que es la parte de la raíz. Habla de. También el rojo es la vida, ¿no? Y es todo lo que me rodea, es el deseo, pero también son las partes que yo no puedo, a lo mejor podríamos decir, amigarme, ¿no? El rojo tiene esa parte, a lo mejor mucho de enojo a veces, pero también es la vida misma, es la raíz, es donde yo estoy enraizada. Pero cuando hablamos de una pared roja y de tantos metros, habla de una creencia, de un límite que viene subiendo desde la familia, que es bastante antigua, podríamos decir, por el color y por el lugar y el color que me estás dando, que es la primera matriz, y la altura, ¿no? Entonces está hablando de un límite que viene bajando de generaciones, tal vez. Vamos a ver, porque naciste el 28 como don y talento, tenés el 2, que es el vínculo amoroso con los demás, y el 8, que es muy ejecutivo y emprendedor, o sea que es un vínculo con la parte del mundo, ¿no es cierto? Poder hacerlo, poder liderar, poder ser vos, ser vos misma, pero para eso, como don y talento, vos traés esa parte de que vos podés vincularte con realmente lo que querés, lo podés ejecutar y emprender, liderarlo y alcanzarlo, ¿sí? El uno es un gran líder inteligente, un hacedor, un creativo. Pero además vos traés esa parte de poder llevarlo hacia el mundo. Pero al lado, vos naciste en el mes de agosto, hay un 8. Y ese número 8 también es ejecutivo y emprendedor, pero te enseñó cómo hacerlo. Habla del papá, ¿no es cierto? Como que esto se hace de esta manera, donde uno tiene a lo mejor un ejemplo de lo que tiene que seguir, de lo que tiene que hacer. Y ahí hay un límite. El límite es, yo no, yo tengo una idea, pero esa idea tengo que apoyarla en lo que me están diciendo. Esto se hace de esta manera, dice el 8, ¿no? El 8 tiene el rulito en el corazón y a veces sentimos como que emocionalmente no nos están teniendo en cuenta, no nos proveen, ¿no es cierto? Es como que me quedo afuera, más si somos mujeres con nuestros padres, pues son todos números de papá. Y se transforma en un 36 tu hogar, que es un 9, donde hay una ausencia a lo mejor de un papá que a lo mejor trabajó mucho, pero no, si estaba en el hogar, era más un amigo que un padre, que las reglas las pone a destiempo, a veces son reglas bastante duras, que no llegamos a lo mejor a entender por qué. A veces hay papás que fallecen o que no están en todo el día, esa ausencia, ese abandono, me siento abandonada. No me siento tan vista. Por más que yo tenga a mi papá a mi lado, me hubiese gustado que, decimos nosotros, ¿no? Y ahí tenemos un límite, pues eso se transforma en un límite. El abandono es un límite. A veces, si yo tengo el abandono interno, me abandono a lo que me pase, abandono lo que me pasa, abandono mis sueños y mis objetivos, me abandono. ¿Sí? Porque el abandono está en mí. Entonces, tengo miedo de ser abandonada, hago mucho por ser querida. Es un 36, hago mucho por ser amada. Es un 6 atrás, el 36. Hago mucho por la familia. Y puede ser que yo me lleve esa creencia como límite y lo traduzca en la vida, atrayendo a mi vida parejas, ¿sí? Que o me abandonan, o me siento abandonada, o yo soy la madre de mis parejas, o mi pareja pasa a ser mi padre. Porque ese 9 es un gran guerrero que entra y sale de la vida. Hay una gran lucha interna, ¿sí? Entonces puede suceder eso. Donde ese 21, que es tu puerta de salida del 1965, que es un 3, hiciste mucho porque te vea tu papá, por ser amada, por ser querida, por ser tenida en cuenta. Es como si fuese un gran modelado a través de la palabra de esa situación. Y me lo voy a llevar, ¿por qué? Porque se transforma en un 57, tu sendero, que es un 3 al final, donde ese número 5 no se siente tan libre, hay muchos prejuicios limitantes, una baja autoestima, un querer ser de manera diferente. Ese número 3 hace mucho, mucho, mucho por agradar en el mundo. Es como un gran modelado que tiene el 3. Y yo lo explico de esta manera, es como si el 3 se limara para encajar en la vida de otros. Si vos tenés una pareja, me limo para ser como mi pareja. Mirá, vamos a hacerlo así, para ser como yo creo que mi pareja quiere que sea. Esa es la creencia. Yo creo que los demás me quieren de esta manera. Yo creo que los demás me aceptan de esta manera. Entonces yo me voy modelando a través de una creencia, de cómo me han dicho que yo tengo que ser, o yo armé mi mundo para que no me abandonen, para que me vean, para que me tengan en cuenta. Entonces, esa creencia como límite es durísima, porque entonces yo nunca soy yo, soy como yo creo que el otro quiere que sea. Es una creencia dentro de una creencia. Si el otro viene y me dice, la verdad yo quiero que seas más calladita, le dirían a un 3. Yo digo, mi papá me dijo toda la vida que quiero que sea calladita. Pero si yo veo a mi papá serio, si yo veo a mi papá que no me habla o que mi papá no viene a casa y yo creo que es porque yo no digo lo que él quiere o no me expreso o hablo demasiado, entonces yo, si yo creo que mi papá no viene o no me habla porque yo hablo demasiado o lo que yo digo no le importa, me voy a callar. Entonces voy a decir, voy a creer que las mujeres tienen que ser calladitas porque, decimos nosotros, ¿no? A mi papá no le gustaba que hable. Pero mi papá a lo mejor nunca me dijo nada, es una creencia propia. Yo me construyo a través de lo que creo que el otro quiere o que el otro cree. Una cosa es que te lo digan directo, pero el 3 supone demasiado, es muy mental, supone que las cosas le pasan porque no lo quieren, supone que las cosas le pasan porque no lo aceptan, y arma un sistema de creencias a través de la carencia, y el abandono es una carencia. Entonces, la carencia es emocional, yo quiero que me vean, quiero que me escuchen, quiero que me tengan en cuenta y quiero que me amen. Entonces, para eso yo tengo que hacer todo esto. Es una suposición nuestra tener que atender al otro, escucharlo todo el tiempo, estar en sus demandas, ayudarlo. Es lo que yo creo que tengo que hacer para ser amada, para ser tenida en cuenta y para ser parte de la vida del otro. Entonces es una creencia construida sobre una creencia que no tiene base. Por eso esa pared es roja, es en la pared roja tiene un verbo que es el yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué
Ahí está.
tenés? Esa es la pregunta que vos te tenés que hacer. Yo tengo, ¿qué tengo? ¿Tengo miedo de expresarme? ¿Tengo miedo de decir lo que siento? ¿Tengo miedo de ir por mi sueño? ¿Tengo miedo de ser realmente quien soy? Porque tengo miedo de perder vamos a decir, mis seres queridos, la persona que amo, mi pareja, mis amores y mis afectos, ¿sí? Entonces, si vos en el yo tengo te lo podés contestar, entonces llená esa lista con el yo tengo. Tengo miedo de que no me escuchen, tengo miedo de que no me quieran, tengo miedo de qué. Porque ese es el miedo, desde la supervivencia el tengo, y es roja, ¿no? Tengo enojo. El rojo es enojo. Tengo enojo porque. Y llenalo, llenalo, llenalo. ¿Cuál es tu enojo? Hacelo visible. Por más que lo sepas, escribilo y léelo. Si podés, léelo en voz alta. Y preguntate a vos misma qué es lo que te enoja del otro. Si no te dejan hablar, si no te escuchan, si no te invitan, si no te tienen en cuenta, ¿qué es lo que provoca el enojo en vos? Porque ahí hay una niña todavía que se siente abandonada o no vista o no tenida en cuenta por un papá. Así que. Eso es un trabajo grande a trabajar, con la creencia y el sistema de mandato que uno tiene, porque a veces nosotros nos mandamos a sentir de alguna manera y no es así. Si el otro pudiese hablarnos, nos diría, pero no, yo nunca pensé eso de vos, o yo nunca sentí eso, pero lamentablemente a veces no nos comunicamos y a veces damos por hecho y sentado muchas cosas sin haber preguntado. Porque eso es un límite también, ¿sí? No poder preguntar o no poder expresarme, o cómo voy a preguntar, o cómo le voy a decir si se enoja conmigo y me quedo con la duda eternamente, ¿no? De lo que me podrían haber dicho y haberme dado cuenta que no era como yo sentía o como yo pensaba. Eso es una creencia como límite, por ejemplo. Bueno, Patricia Martiré, te mando un beso grande.
Bueno,
Primita, ¿qué más
decime,
tenemos?
¿por quién querés? ¿Querés por Mauro Atencio Ariel?
Mira,
Acá
acá yo quiero decir algo, acá yo tengo mis
sí,
ayudantes, ¿sí? Que son Jorge y que son César, ¿no? Que me van atendiendo a las personas que van llegando. Muy bien, Jorge. Me está preguntando, por ejemplo, entró Ivana,
Iván
y Ivana
Rafael.
Paer, ¿sí? ¿Y de qué altura es tu pared, Ivana? Muy bien, Jorge. ¿De qué altura es tu pared? Es gris. Yo tengo que saber la altura, ¿no es cierto, Jorge? Muy bien, mis ayudantes acá que van sacando datos. Ya son casi numerólogos, te digo, ¿eh? Están siempre en
Prácticamente,
nuestro programa.
prácticamente.
Prácticamente numerólogos y ayudantes de nuestro programa. Muy bien. Bueno, Ivana, si vos querés participar, decinos de qué altura es tu pared. Muy bien. Bueno, contame, Irmita. Mira, de 1,80 m, alta
Un
la pared
metro
y gris.
ochenta, 1,80 m, y qué color, ¿no?
Color
Gris
gris,
había dicho.
¿no? Porque cuando hablamos del color gris, hablamos de la parte ciega de la sombra. La parte ciega de la sombra es todo lo que todos ven de mí y yo no veo, ¿no? Entonces me molesta que me digan determinadas cosas. Ese es el color gris. El color gris, aparte, es como indeterminado, indefinido, no es ni blanco ni negro, está en el medio, ¿no? Como que no me comprometo, como que no participo, me quedo, ¿no? Me quedo a ver qué pasa. El gris es así, como me quedo en las sombras, me quedo a ver qué pasa. Después arreglamos. Muy bien, Jorge, dale. A ver, me hacen reír. Aparte, Jorge y César están siempre los jueves también. Me encanta, son
Sea que
nuestros
tiene un
seguidores.
sendero 11, Ivana Faer.
Pasame Ivane. Ivana, entra a nuestro
Dale,
consultorio porque esa pared,
dale, dale, dale.
aparte, Jorge hizo muy bien su
Ahí.
trabajo, atendió a nuestra consultante, así que vamos a leer a Ivana.
Dale.
7 del
Bueno.
6 de 1987.
Bueno, tiene, ya sabemos, un talento 7, un hogar 4 de un 13,
Sí.
puerta de salida 7 de un 25 y un sendero 11 de un 38.
Bueno, yo tengo que decir algo. Cuando pasan estas cosas dentro de nuestra consulta y dentro de nuestra clase y dentro del programa, yo digo, las frecuencias se van juntando porque quieren ser iluminadas, porque toda la fecha de
Sí.
nacimiento de ella es exactamente igual a las fechas que leímos al principio, pero dadas
Sí, sí,
vueltas,
sí.
porque tiene el 13 que leí hace un rato, ¿no? Que leí hace un
Exacto.
rato que era el día 13. Tiene el 7 del hogar y tiene el 11 del don del otro. Así que la fecha de ella tiene todos los números que he leído, pero en uno solo. Así que vamos por Ivana entonces. Ivana,
Ivana.
naciste el 7, pero no he leído, ¿sí? No he leído, acá, espera, acá cosmióntica dice
Cosmimiótica.
totalmente lo que decís, Diani, coinciden las
Coinciden las
características de esta
características.
pared. Claro, porque nosotros de manera transpersonal usamos los símbolos para lectura y son muy iluminadores los símbolos. Es como que podemos con el símbolo hacer visible lo invisible justamente para que la persona tenga una información. Ivana, naciste el 7. El número 7, yo hablaba recién de baja autoestima. El 7 cuando nace el 7 no tiene baja autoestima, tiene una gran creencia en sí mismo porque es el espíritu viendo más allá con esa intuición, esa capacidad que tiene. Sos solitaria por naturaleza, al 7 no le gusta mucho la multitud. Necesita esa conexión con ella misma, a la mañana temprano, tomarse el desayuno en silencio, no le pongas la tele ni la música, no le hables cuando recién se levanta porque está en plena conexión con ella. ¿Cómo hace la conexión con el mundo si no hizo, encendió los motores de manera correcta? El 7 necesita el silencio, paz mental, paz de corazón, ¿sí? Pero al lado tiene un 6. El 6 es muy manipulador. El 6 te va a manipular y te va a decir cómo pensar, cómo ese tiene que ser ese silencio, ¿por qué estás tan silenciosa? ¿Tienes algo conmigo? ¿Estás enojada? ¿Te pasa algo? Y te llena la cabeza el 6, te manipula. Y yo que te cocino, y yo que te hago, y yo que te digo, pues son números de madre, yo que te voy a buscar a la escuela, yo que esto, yo que aquello, ¿no? Y te va como envolviendo, y el 7 pierde esa comunión que tiene con ella misma, y ahí se transforma y cae en la perfección de tener que ser una perfecta hija que escucha siempre a su madre, que está siempre al lado de su madre, que tiene que hacer por su madre, ¿no? Y el 7 ahí se despersonaliza. Pierde toda esa capacidad que tiene de escucharse a sí misma y escucha hacia afuera, y se llena, cae en la mente, se llena totalmente esa mente de palabras, ¿no? Cae
Sí.
en la mente, es rumiante y se queda con todo eso y se queda con enojos, con broncas, con cosas, tiene
Se
baja
autocontesta.
autoestima, se autocontesta, le dije, me dijo, le voy a decir la próxima vez, entra y sale, ¿no?
Sí.
Ahora, todo eso cae a un 13. La transformación de las impresiones, pero no puede transformar las impresiones porque está dentro de un hogar. Dentro de un hogar se te dice, se te manda, el 4 es un mandato, se te manda a hacer de alguna manera, hay un orden implícito ahí donde tu madre te dice a qué hora se hacen las cosas, a qué hora te vas a dormir, a qué hora se hace la tarea, esto cuando
Un
eres un nene.
ordenamiento.
Esto es un ordenamiento total que viene bajando de generación como mandato, son todos números de mamá. Ahí
Es cierto.
hablamos de una madre, ¿no? Donde hiciste mucho por agradar, por ser querida, por ser escuchada, de obtener algo de todo eso, aunque sea algo que me guste, ¿no? Que mamá me diga, está bien lo que estás haciendo, siempre faltan 5 para el peso, ¿no? Es como que mamá siempre exigente ahí, una madre muy exigente. Tu puerta de salida es un 25, otro número de mamá, todos números de mamá, no está papá en ningún lado, hay que ver si papá estuvo, ¿sí? Ese 25 tiene un vínculo con esa libertad, ¿no? La baja autoestima que me llevo, el prejuicio instalado, esa creencia como límite de tener que ser perfecta, hija siempre, ordenadita, silenciosa, calladita, divina, preciosa, buena alumna, excelente 10. Pero sale al sendero con un 11, donde ella es extremadamente exigente con ella misma.
Sí.
Todo eso instala la exigencia en ella. Se exige a sobremanera en los vínculos, en cómo es, en cómo se tiene que expresar, en cómo se tiene que mover y en las cosas que tiene que hacer. El 11, como sendero, es exigente, pero el 11 sabe lo que quiere, es líder, va más allá, es intuitivo, está un paso adelante de todo lo que ocurre. Pero si yo me quedé con baja autoestima y no creo en mi capacidad, entonces ese número 11 me hace muy exigente, estudiosa al máximo. donde estudia todo el tiempo el máster del máster, el seminario del seminario, le cuesta a lo mejor ir adelante con todo lo que hizo porque siempre cree que le falta, que no es tan inteligente, eso es una creencia, ¿no? Tenés que ir más allá de la creencia de que para saber tenés que estudiar, vos ya sabés, el 7 sabe, no tenés que estudiar mucho para
Conocimiento.
saber, eso se transforma, claro, en un conocimiento vacío, el conocimiento vacío es una creencia instalada de que para saber tengo que conocer, conocer y conocer, y eso es muy duro
Exacto.
para un 11, el 11 ve y sabe, y el 7 lo trae, entonces entre
Claro.
ver y saber, ¿no es cierto? Ya está todo hecho, pero si yo tengo que conocer, pierdo la parte expresiva de lo que soy en realidad. Recién si yo sumo el 7 y el 11, encuentro un padre, pero en las sombras, esa pared gris, ¿no es cierto?, de 1,80 m, también puede ser un padre en sombra, ¿no? 1,80 m, una altura más o menos, y el gris de aquellas cosas que no sé, hay muchos secretos a lo mejor acá instalados, cosas no
Sí.
dichas, cosas no vistas, ¿no? Todo eso. Quizás hable de eso, ¿no? De un padre en sombras, que tenés que verlo, resignificarlo y sacarlo a la luz. Yo ahí te lo dejo, ¿no? Como que a veces hay una creencia de cosas que me han instalado y no son tan ciertas, no son tan ciertas. Tengo que ir más allá para conocer aquella historia que a lo mejor todavía no he visto. Me animo a
Exacto.
decirte eso porque es lo que me surgió. No, porque en la sombra está tu papá, pero hay que rescatarlo así. Y esa pared de 1,80 m, color gris, me está diciendo, ahí hay algo que tenés que ir a ver e iluminar porque merece ser visto. ¿Sí? Así que espero, ¿sí?, que te haya
Me parece
podido iluminar
correcto.
en algún punto, ¿sí? A ver, Cris, yo estoy mirando la hora acá. No me están hablando por acá. Yo sigo, ¿eh? Yo sigo.
2 minutitos.
2 minutos, pero bueno,
Wow.
Ivana, mientras cierro, me gustaría saber. Mirá lo que dices, sí, en eso estoy revinculándome con mi papá. Bueno,
Ah, no, genial, genial,
me alegro porque
genial, genial. Ahora
realmente
entiende.
ese 1,80 m y color gris es tu padre, ¿sí?
Bueno,
A iluminarlo, para que
exacto,
eso no sea una creencia limitante en tu vida, que vos puedas ver más allá de un padre que está en sombra, ¿sí? Bueno, te mando un beso, Ivana. Me encantó haber leído tu fecha. Bueno, nos quedamos ya sin programa, pero el jueves tenemos un
ya,
encuentro, ¿no es cierto? En Ónticamente con
siempre
Lore.
con
Cuento que
Lore.
en este momento tenemos abierto el curso de numerología y todavía te podés inscribir. Es el último, creo que es la última semana de inscripción. Ya tenemos unas clases dadas, pero todavía se puede ingresar. Y es el último del año. Hasta el año que viene no se da. Si vos querés terminar este año sabiendo esta numerología, muy bienvenida y muy bienvenido a nuestro curso. Bueno, Irmita,
Bueno, ¿a
gracias, como
dónde?
siempre,
Tienen
por
que
estar
escribirte,
igual.
¿no es cierto?, a tu página para que de pronto puedan, o en la página web del instituto, para
Sí,
poder
Instituto
ingresar, que
Crisol.
eso es importante.
Me escribe el Instituto
Exacto, o a
Crisol o a la
tú.
Cruzadora de Puentes y yo les contesto en persona. Les mando un beso gigante. Hasta el martes que viene y el jueves en Ónticamente nos volvemos a encontrar. Chau. Chau a mis ayudantes Jorge y César. Un
Así
beso a todos. Los quiero mucho. Nos vemos el
es.
martes
Siempre
que
están
viene. Como
presentes.
siempre, aquí
Saludos.
en Radio Mantra, el mejor lugar donde nos podemos encontrar. Un beso grande.
Muy
Chau,
bien.
chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.